Muy buenas a todos, gente. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Memory Card. Y, por supuesto, bienvenidos y bienvenidas seáis a un nuevo análisis, al análisis de The Last Door, la versión completa, ¿verdad, perro viejo?
Pues sí, Moisés. ¿Qué tal, chicos? Venimos aquí con un análisis que viene bien para Halloween, ¿no? Porque es un juego de terror. Vamos a la carga. Esta vez vamos a hablar de la ópera prima del estudio sevillano The Game Kitchen, que son bastante populares por Blasphemous. Pero diréis, espera, has dicho ópera prima. Ópera prima significa primer juego, pero yo ya he jugado Blasphemous. ¿Esto qué es? Pues es que The Last Door realmente fue su primer juego. Fue con el que se iniciaron en el mundillo. Que es una aventura gráfica de point and click, completamente clásica, que fue galardonada con varios juegos del año, porque es que esto ya, como podéis comprobar, tiene sus añitos.
Para que vea, ¿eh? Además, teniendo, hombre, siempre lo hemos dicho, los premios cuando se dan de forma adecuada ayuda mucho a grupos de desarrollo a conseguir inversión, apoyo, y fíjate, pero viejo, que pasa como todo, como los cantantes, los directores de cine, los actores, siempre decimos, la primera película, pero ¿tú estás seguro de que es la primera película o el primer disco? Después empiezas a mirar y dices, ah, no. Y empiezas a encontrarte joyitas por ahí. Pues este caso va por ahí, ¿no? Es decir, es el primer proyecto, un poco más desconocido, pero qué bien. Me alegro de tener esta oportunidad, ¿no? De tenerlo por aquí.
Esta vez estamos hablando de este juego porque ahora, de la mano de Tesura Games, pues nos llega en físico con su Complete Edition, que incluye las dos temporadas y además tiene extras jugables que prolongan la experiencia. Nosotros hemos jugado a la versión de PlayStation 4, pero también está disponible para Switch y tiene dos ediciones diferentes para ambas plataformas en físico. Está la edición Complete, que trae además del juego completo, pues un libro de retratos, y además tenemos la edición Legacy, que además de lo ya mencionado, pues trae una partitura de Letter from a Friend, que sale en el juego, un pin luminiscente de un cuervo en el símbolo este de la D, ¿no? De The Last Door. Una banda, además, que el cuervo tiene mucha importancia dentro de lo que es la historia del juego. Banda sonora doble en 12 CDs y una carta misteriosa, todo dentro de una caja edición coleccionista. Así que es bonito. Además de todo esto, pues está desde hace años disponible para PC, Android y también para iOS.
Para que vea. Pues mira qué bien. Además, como si ya habéis jugado un poquito Blasphemous, sonará un poquito ese estilo pixel art que ellos tienen. Y te sorprende un montón, de primera, ¿verdad? Cómo han ido evolucionando desde aquellos primeros pasos. Y hay que decir que, hombre, esta edición de Tesura Game está muy bien, la Collector Edition. Y bueno, pero antes de lanzaros, vamos a escuchar al bueno de Perro Viejo, que nos va a contar esos puntos clave de este juego. Y a ver, Perro Viejo, cuéntenos un poquito de qué va esta ópera prima.
Os voy a poner un poco primero en situación. The Last Door fue financiado gracias a una campaña en Kickstarter, donde el equipo consiguió el presupuesto para ir realizando el juego por capítulos, por eso tiene este carácter episódico y por temporada. La campaña pues fue todo un éxito. Yo creo que es sobre todo por las influencias tomadas de la aventura, que tiene mucho encanto para los fans del terror, porque no para de haber homenajes a Edgar Allan Poe y sobre todo a Lovecraft. Y ya te voy adelantando que sobre todo es una experiencia para mí más lovecraftiana. Aunque no se quedan ahí los homenajes, luego vamos a hablar ahí un poquillo más. La historia en sí, pues nos sitúa en 1891, cuando Jeremiah David recibe una misteriosa carta de un amigo del pasado. Así, viajará en busca de su amigo para descubrir los peligros que acechan desde más allá del velo. Te lo dejo ahí para darle un poco, porque no quiero contar nada más de la historia, porque sería entrar en el terreno de los spoilers. Y yo creo que The Last Door tiene una historia muy buena que te va a tener intrigado mientras vamos resolviendo todos los puzzles y vamos conociendo a estos personajes singulares que se van a cruzar a lo largo de nuestra aventura. The Last Door pues, está dividido en dos temporadas, como lo hemos comentado antes, que se continúan una a la otra. ¿Vale? No es lo típico que tú dices, pero no tiene nada que ver. No. Continúa. Pero a la vez cuentan con sutiles diferencias. Cada temporada está dividida en cuatro capítulos y se nota más profundidad en la segunda temporada. Y ojo, porque esto puede ser un arma de doble filo. En la primera temporada los capítulos son más cortos y los puzzles es verdad que son más sencillos. Con lo cual adquiere la historia una mayor importancia. Está todo un poco más guiado, ¿no? Para ir contándote y abriéndote unas emociones y llevarte por la narrativa que ellos quieren. Mientras que en la segunda temporada decidieron darle un toque extra de dificultad, sobre todo porque han añadido en cada capítulo muchas más zonas para visitar. Esto va a hacer que para dar con una solución a uno de los puzzles, o a cualquiera de ellos, pues vamos a tener que pasearnos por diferentes zonas que iremos descubriendo en un mapa. Entonces se va multiplicando la exploración y los paseos para dar con la respuesta. Porque a lo mejor no te queda claro qué es lo que tienes que hacer con un objeto, y no es lo mismo moverte en la primera temporada, que a lo mejor estás dentro de una casa y de ahí no sales durante todo el capítulo, a estar en una casa, sales y hay un pueblo, te vas al pueblo y hay un cementerio, en el cementerio lleva un acantilado, en el acantilado hay otra casa. Entonces, para descubrir el enigma tienes que dar muchas más vueltas. No son tampoco extremadamente difíciles estos puzzles en la segunda temporada, pero sí es verdad que la dificultad aumenta y puede ocasionar que la historia pues quede un poco más diluida que en la primera temporada. Porque claro, no es lo mismo ir resolviendo puzzles que te vayan fomentando la narrativa a que a lo mejor te lleves media hora dando vueltas y la narrativa no avanza hasta que tú no consigas solucionar el dilema.
Claro.
Ojo, que yo con esto no quiero decir que la segunda temporada no sea interesante, que no tenga importancia la historia o que se desinfle, simplemente que la primera temporada yo la siento más guiada de cara a la historia que nos quiere contar. Dicho esto, pues vamos a hablar de The Last Door jugablemente, que como ya he adelantado, es una aventura gráfica de las clasicotas. Nos vamos a mover apuntando con el cursor por la pantalla, con la lupa podremos observar ciertos elementos que encontremos, y cuando se nos permita, pues saldrá una mano y lo podremos recoger o interactuar con ellos. Abajo va a aparecer siempre una ventana que está disponible con los objetos que hayamos recogido. Y como viene siendo habitual en este tipo de juego, pues según el puzzle podremos combinarlo, ¿no?, para llegar a resolución. Será fundamental hablar con los personajes que vayamos encontrando a lo largo de la aventura para obtener nueva información. Y podremos elegir el diálogo que queramos, aunque en la mayor parte de la aventura no va a haber una respuesta errónea, sino que podemos explorar casi siempre todas las opciones que aparecen. Esto no es como algunos juegos, ¿no?, sobre todo los más nuevos, que te dan a elegir cuatro respuestas y son completamente diferentes unas de otras y te encaminas por un lado u otro, ¿no?, que acabes yendo al mismo punto. Aquí no. Aquí a lo mejor te hacen una pregunta, respondes algo y si no es la correcta, te dan la opción de seguir respondiendo hasta que ves con la correcta. Porque es que si no llegarías a un callejón sin salida que no puedes avanzar, básicamente.
Madre mía.
Hay que decir que en la Complete Edition incluyeron una novedad, y es que los personajes son un poco más veloces. También te digo que van lentitos cuando van con velas, candelabros, antorchas. Ahí tú dices, date brío, pisa, que va un poco lento, pero bueno, es para darle un poco de misterio. Y además aparece una flecha doble al entrar en una zona que ya hayamos visitado. Entonces esto hace que avancemos directamente sin tener que recorrer todo el escenario, ¿no? Imagínate, entra, hay cuatro puertas, crea la que está al fondo del todo. Pues en vez de esperar que haga todo el recorrido, si ya has estado ahí, te sale una doble flecha y al darle el doble clic, entras automáticamente. Hay un fundido en negro, no es que vaya corriendo ni nada de esto, y aparece ya en el nuevo escenario. Pero lo que he dicho, antes lo has tenido que visitar, porque si te claro. ponen esta opción desde el principio, pues a lo mejor te pierde alguna pista que está por ahí un poco oculta. Porque hay algunas que están a simple vista y hay otras que tienes que ponerte a indagar por todo el escenario o incluso moverte porque se activa al pisarlo. Es que va dependiendo, ¿no?, del escenario y el puzzle donde estemos. Y por cierto, esto es una novedad que me parece interesante para la edición de Switch, que es que se puede jugar de manera táctil o con los botones. Si tú estás jugando en modo portátil, pues claro, en vez de tocar con el cursor, ¿no?, moviéndolo con el stick, pues con el mismo dedo puedes darle a la pantalla. Mientras que en PlayStation 4 pues puedes mover el cursor con el panel táctil. Aunque yo no lo recomiendo mucho porque hace un poco ahí de guirigay y de lío y empieza a moverse ahí de una manera un poco extraña. Pero bueno, está la opción, ¿vale? A lo mejor es que yo soy muy torpe, tengo un dedo gordo, no lo sé, ¿vale? Esto ya dependerá de cada uno, pero ahí tenéis la opción. Me parece más interesante la de Switch, tengo que reconocerlo. Habrá gente pues, que no conocerá The Last Door y otro que lo conocen, sobre todo por su vertiente gráfica. Pero si no es así, yo os digo que el juego apuesta por los píxeles grandes, pero vamos, como melocotones. Tú antes has dicho, el estilo artístico de Blasphemous no tiene nada que ver con el estilo artístico de Blasphemous. Es verdad, no. Pixel art, pero aquí son píxeles gordos, ¿vale? Nos encontramos con un pixel art que, vale, es preciosista, pero imitando a los juegos de antaño. Para que os hagáis una idea.
De muy, muy, muy antaño, vamos.
Claro, es que no vamos a ver rasgos en la cara de los personajes. Sí pueden tener barba o algo distintivo, ¿no? Patillas o un flequillo que le caiga. Pero quitando las máscaras que portan algunos de los personajes que aparecen, no le vamos a ver ojos ni bocas. Esto no quiere decir que el juego no luzca bien, ya que tiene detalles como el movimiento de la llama, ¿no? Cuando vamos portando candelabros o algún tipo de antorcha en la oscuridad. También hay efectos ambientales como la nieve cayendo o la niebla que va tomando todo el escenario y vemos cómo se empieza a ver las cosas con sombras, las luces en las calles, las casas, todo esto está muy bien recreado. Pero os hagáis una idea de que gráficamente es una imitación de estilo antiguo. Hay que destacar también que en la Complete Edition se han mejorado ciertos aspectos gráficos. Y se ha introducido el aspect ratio 16:9 para la primera temporada, que antes solo estaba en modo 4:3, ¿no? El típico televisor antiguo cuadrado. Pues ahora está completo. Así que es algo que se agradece, la verdad.
Vale.
Y como habéis podido adivinar, escuchando lo que hemos comentado al principio, pues The Last Door es una aventura con tintes de terror gótico y de terror cósmico. Pero claro, debido a su estructura y a su estilo visual, yo creo que es el típico juego que pueden disfrutarlo todo jugador, sobre todo los que habitualmente se agobian con los juegos de terror, porque conocemos mucha gente, casos que dice, a mí Resident Evil o Silent Hill me llaman mucho la atención, pero es que yo no puedo con el miedo. Yo me pongo un juego de terror y no puedo, es superior a mí, lo paso mal, estoy agobiado y no lo disfruto. Aquí pues te digo que pienso que puedes disfrutarlo. Tiene algún jump scare, te va a pegar algún sustito, pero por lo general es más por la atmósfera creada gracias a la banda sonora, que por cierto es genial, compuesta por Carlos Viola, que vaya trabajazo que hace. Es lo típico que, a ver, es que tú ves estos gráficos y tú dices, no, mucho miedo no te puede dar. No tiene una sensación de agobio. De hecho, es una aventura gráfica donde no puedes morir. Porque hay aventuras gráficas donde sí puedes morir. Las menos, ¿no? Pero aquí es que no puedes morir. Es decir, que algo te da un poco de desasosiego. Tienes esa tranquilidad de que no va a morir. Y luego ves los píxeles ahí en grande y tú dices, bueno, la imaginación hace resto del trabajo. Pero sobre todo te puede agobiar un poco la música. Que está, ya te digo, ambienta perfectamente. Pero creo que lo puede disfrutar todo el mundo y me parece recomendable, ¿no? Para gente que a lo mejor le llame, pero dice que yo el terror no puedo. Pruébalo. Creo que sí podrás esta vez, ¿vale?
Vaya, para que veas, ¿eh? El típico juego de terror al uso, ¿verdad? De los que estamos acostumbrados actualmente, pero es que me gusta. Siempre lo decimos, ¿verdad? Que haya opciones para todos los gustos. Eso está muy bien, señor Proviejo.
Durante la aventura pues encontraremos guiños a diferentes obras del terror, unas son más reconocibles que otras. Edgar Allan Poe, como hemos dicho antes, está presente en las casas con aspecto encantado, los numerosos cuervos que vamos a encontrar en la aventura, empaderamientos, ¿no? Que esto es muy típico de los relatos de Poe, y las compuertas secretas, que es algo que también le gustaba meter. El terror a lo desconocido y seres de otro plano pues te hacen recordar a Lovecraft. Así como las sectas que rinden culto a dioses primigenios, ¿no? Y todos estos. Incluso vamos a encontrar un magazine de Weird Tales, que es donde se publicaron los primeros trabajos del autor, ¿no? De Providence, que por cierto, hay una embarcación que vemos en el juego que se llama Providence, ¿vale? Otro homenaje a Lovecraft. Pero no acaba aquí todos los guiños, ¿vale? Porque hay guiños al cine. Desde lo más evidente como El hombre de mimbre, que es que hay un capítulo completo que es un homenaje a la película, que si no la habéis visto, tenéis que ver la antigua, ¿vale? No el remake de Nicolas Cage, por favor, haceros un bien a vosotros mismos. Si veis a Christopher Lee como un reverendo padre extraño, no es que sea un cura, ¿vale? Es el típico líder del pueblo, pues esa la buena. Y hay otras que a lo mejor la gente ni conoce la película, aunque yo también la recomiendo. No sé si habrás visto ¿Qué fue de Baby Jane? Un clásico, a ver, hay gente que la considera de terror, a mí me recuerda un poco al terror que puede dar Misery, por así decirlo, peli en blanco y negro, y yo he visto homenajes, ¿no?, a esta peli que fue de Baby Jane en el juego. También hay salas con cortinas rojas donde acudes a otros planos que a mí pues me recuerdan inmediatamente al genio de David Lynch y al mejor pueblo de la televisión, con permiso de Springfield, que es Twin Peaks, ¿vale? A mí Twin Peaks, yo muero con Twin Peaks y con David Lynch. Así que por eso te digo que no solo está haciendo homenaje a Edgar Allan Poe y Lovecraft, que es lo que todo el mundo dice, sino que hay mucho más allá, otros más evidentes, otros menos. A lo mejor hay gente que va a encontrar guiños que a mí se me han pasado por harto, porque, a ver, no todo el mundo controla absolutamente todo lo que está publicado en el terror. Pero ya te digo que si os gusta el terror, vais a encontrar bastantes referencias chulas.
Qué guay, tío. Qué guay.
Esto no quiere decir que The Last Door no sea original, ¿vale? Está diciendo, claro. Uy, cuando coge de tanto, a lo mejor está plagiando demasiado. No, ¿vale? Va a tener giros de guión que además están muy bien resueltos y te van a estar pegados a la partida y siempre suelen estar cuando acabas el capítulo. Con lo cual tú cuando empiezas, o sea, acabas de terminar un capítulo y dices, quiero ya el siguiente, ¿vale? No voy a esperarme ya hasta mañana, tengo que ver cómo continúa esto. Aunque luego lo dejes a los 10 minutos, pero por lo menos ver cómo continúa. Es como cuando acabas de ver El Imperio Contraataca, ¿no? Y se llevan a Han Solo en carbonita y tú dices, o sea, qué bajón, yo tengo que empezar a verme El Retorno del Jedi para quedarme tranquilo, ¿no? Para ver a Han Solo cómo está. Pues más o menos.
Pero está bien, ¿verdad, tío?
En cuanto al sonido, pues más allá de la banda sonora de Carlos Viola, que ya he comentado antes que me ha encantado y ambienta cada momento del juego, pues vamos a encontrar los típicos sonidos de ultratumba, de pájaros y seres que no son de este mundo, ¿no? Ahí con sonidos guturales. Los personajes no hablan con sonido. Esto se muestra mediante texto, que están perfectamente en castellano. Además, algo que me ha parecido muy curioso, cambia de color según el personaje para llevar bien la narración y que tú no te pierdas. Para decir, oye, ¿ahora quién está hablando? ¿Esto está diciendo esto o lo otro? Cada uno tiene un color definido. Pero lo que sí vamos a escuchar con sonidos son jadeos, risas, gritos, lamentos, todo sonido que tú digas, esto puede ser que te ponga un poco nervioso, ¿no? El sonido de un reloj, cosas así, sí se escuchan, ¿vale? Está hecho para darte un poquillo de desasosiego. Además, el sonido, hay partes del juego donde es fundamental, porque vamos a estar completamente a oscuras y a lo mejor vamos a escuchar un sonido y tenemos que ir hacia donde nos guía para poder investigar. Entonces, conforme vamos descubriendo el camino elegido, este se va intensificando si vamos bien, cuando nos vamos acercando a la fuente, o se va apagando si nos estamos alejando. Así que el sonido también es importante en zonas jugables. ¿Qué ocurre? Hay gente que a lo mejor dice, yo tengo problemas de audición. Pues tranquilos, porque como los sonidos tan importantes, se ha introducido una opción que describe los sonidos para personas con problemas auditivos. Y también tiene una fuente diferente para disléxicos, que es algo que a mí me parece genial que hagan los juegos con opciones inclusivas para que pueda disfrutarlo todo el mundo. En cuanto a su duración, pues los episodios de la primera temporada suelen finalizarse en torno a una hora. Quizás un poco menos el primero, sobre todo. El primero que a lo mejor tú dirías puede que te lleve más tiempo porque al ser introductorio no estás acostumbrado a cómo va el juego, pues es el más corto, ¿vale? Por lo menos a mí se me hizo el más corto. Mientras que los de la segunda temporada son más largos, un poquito más. En total, en torno a unas 10 horas aproximadamente.
Ah, bueno.
Esto, como siempre, ¿no? Depende del tipo de jugador. Depende de si se te atraganta mucho un puzzle o no. Si ves la solución rápido, lo vas haciendo todo de seguido, ¿vale? Pero más o menos por ahí anda. También, bien. Una vez finalizada cada temporada, pues puedes entrar en la sección de extras y son capítulos jugables, que lo que te hacen es extender el lore del juego. Yo cuando me metí en extras, yo creía que iba a ver lo típico de cómo se hizo algo, el diseño de personaje, lo típico, ¿no? Que se suele incluir en extras. Pero no, son partes jugables. Son muy cortas, ¿vale? Esto es verdad. En la mayoría de los casos solo vamos a ver escenas, ni siquiera vamos a interactuar. En algunos sí, pero en la mayoría no. Pero sirve para profundizar en la historia. O para saber cuál fue el destino de personajes que aparecen y luego ya no sabes más de ellos. Y también, pues, una vez que lo acabas, podemos jugar los episodios que queramos, que siempre viene muy bien si queréis conseguir los trofeos y encontrar todos los secretos que ofrece The Last Door, porque también puede ser que tú te acabes una sección, pero haya un secreto oculto que no has descubierto, porque no hayas explorado bien todo lo que hay. Porque esto ocurre como alguna... A mí me pasó, ya lo comentamos cuando hicimos el análisis de Return to Monkey Island, con Sam y Max, que había una parte que yo no daba con la solución del puzzle, y cuando empecé a andar vi que se agrandaba el escenario, que había una parte más que yo no había ido, ¿vale? Estaba acostumbrado a que el escenario tenía unas dimensiones y no fui. Pues aquí hay zonas donde tú sigues avanzando por el escenario hasta el final y hay una nueva zona jugable, que a lo mejor no es fundamental para resolver los puzzles que te propone la aventura, pero donde sí hay secretos nuevos, que te sirve para darle más vidilla al juego, hombre, también para los trofeos, ¿no? Te puedes encontrar un collar que no tiene importancia para la trama del juego, de lo que tienes que resolver, pero sí para un uh-huh. personaje que aparece, que ha perdido a alguien y se te va abriendo una subtrama. Así que es rejugable. Que muchas veces eso es bueno para este tipo de juegos porque, a ver, las aventuras gráficas deben ser sota, caballo y rey. Una vez que te la acabas, la vuelves a jugar y a lo mejor antes echabas 10 horas y ahora te la pasan 5 porque ya sabes la respuesta y ya vas a tiro hecho. No tienes que dar vueltas. Pero claro, si te has comido los secretos que hay en cada episodio, ahora tú dices, hostia, que hay secretos. Me voy a poner a investigar por zonas donde antes a lo mejor no indagué.
Claro. Hay una pregunta que quería hacer, pero dijo, y era que en el tema hay elementos que se puedan perder, es decir, si más o menos te he dicho, por lo que tengo claro, más o menos, yo creo que no, es decir, no hay una manera de decir si avanzo demasiado, hay cosas que me pueda perder del lore, si no he hecho determinado tipo de puzzle o no he encontrado determinado tipo de objeto, pero hay cosas que si avanza se pierden o digamos que todo está muy, muy, muy guiado.
Sobre todo los secretos. Lo que vas a perder son los secretos. Lo que es la resolución de un puzzle, ¿no? De hecho, puede ser que incluso encuentres un objeto, te acabes el episodio y tú digas, ¿y este objeto para qué era? Si no lo he utilizado. Pues eso lo tienes que utilizar en una zona donde están los secretos ocultos hechos, ¿vale? Es decir, que puede ser que te caje el objeto y que no lo utilices porque no sabes para qué es y te puedes pasar el juego perfectamente.
Anda.
Porque lo que digo, son los secretos que son subtramas. No es la trama principal, claro. Pero la trama principal se entiende perfectamente independientemente de estas subtramas. Estos son detalles y añadidos que siempre viene bien, ¿no? Y ayuda a meterte más en el juego.
Ah, guay. Además, fíjate, cuando hemos estado hablando de eso, ¿no? De que está el juego bastante guiado y está bastante pendiente. Y estaba pensando en eso, es decir, encontrar objetos que en un momento determinado no te sirven, pero claro, tienen que tener algún tipo de explicación, ¿no? Entonces, es algo que no habíamos pasado por alto, que no nos habíamos dado cuenta.
Incluso se da la situación de que tú sepas qué es lo que tienes que hacer, ¿no? En plan, me he encontrado una tela, sé que detrás había algo porque me la han comentado antes y no puedo rasgarla. Y a lo mejor encuentras pues un trozo de cristal y tú vas para allá flechado, tú dices, hostia, con esto parto yo la tela. No puedes porque te puedes cortar tú la mano. Entonces dices, hostia, entonces necesito algo más. Pero es que no tengo nada más en este momento. Pues ya sabes que el cristal te va a servir para eso, pero por sí solo no. Y ya ponte a dar vueltas a encontrar otro objeto para unirlo al cristal y ya poder seguir por esa parte. Ese tipo de detalles. Es que yo te digo que tampoco quiero poner muchos ejemplos porque a lo mejor te estoy resolviendo un puzzle y es en plan... O sea,
claro, bueno, no, pero aunque resuelvas un puzzle, pero que más o menos no quede un poquito más claro en ese sentido.
Y también puedes que te encuentre una solución a algo y no sepas qué es lo que tienes que hacer. Es decir, que te vas encontrando una serie de elementos que puedes ir trasteando con ellos, pero hasta que no tengas cartas, información de personajes y no te quede claro qué hay que hacer, no vas a dar con la solución.
Ajá, es decir, hasta que no te lo pongan claro...
Ahí está, o sea, puedes que lo consigas aleatoriamente. Pero, vale. Claro, son una serie de combinaciones. Por ponerte un ejemplo, hay una caja fuerte. Tú puedes intentar probar suerte con combinaciones, a ver si descubres cuál es la combinación, pero es que te va a llevar 70 horas, ¿no? Lo lógico que es, si está la caja fuerte y tú no tienes todos los datos necesarios, es que algo te falta. Que puedes hacerlo, que lo puedes buscar por internet, lo que sea, ¿vale? Le quitas gracia, ¿no?, al asunto. A lo mejor la caja fuerte es más complicado que te saca por casualidad, pero hay uno, por ejemplo, que tienes que hacer unas cosas con unas estatuas yendo a diferentes puntos de una mansión y a lo mejor no te hace falta tener toda la información y más o menos puedes intuir qué es lo que ocurre cuando vas toqueteando porque lo vas viendo en las estatuas. A lo mejor ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Uy, he resuelto el puzzle sin tener toda la información o sin tener muy claro el por qué estaba haciendo esto. Puede que te ocurra. Pero no es lo normal, ¿vale? Lo normal es que tú veas un puzzle y digas tú, mira, esto... O me queda muy clara la información. Incluso puede pasarte en uno, a mí me pasó, que tenía la información delante y yo decía, si lo estoy haciendo bien, ¿por qué no me sale? Y es que tienes que leer muy bien, ¿vale?
Vale,
algunos vale. No son tan fáciles como parecen, aunque tengas la solución delante de tus narices.
Hombre, sí que... Les digo, hay algunos juegos que hemos ido analizando aquí en Memory Card, hemos visto que todo se limita mucho a lo mejor al espacio físico donde está en ese momento, la zona, ¿no? O recoge objetos, pero hay objetos muchas veces que no saben ni para qué sirven. Y a lo mejor después te pones a indagar por ahí y realmente eran objetos que a lo mejor no sirven para nada, a veces sirven para despistar. Pero en este caso, digamos que sí, incluso la combinación de cosas, ¿no? Que también
sí, hace como en el caso incluso de Monkey hay Island. Veces que tú vas a decir, tengo muy claro que tengo que combinar esto y esto. Pero te dice, necesito algo para pegarlo. Y a lo mejor incluso tienes muy claro dónde hay algo para pegarlo. Y cuando lo vas a coger te dice, no puedo coger esto con las manos. Y es en plan, hostia, ¿y ahora qué tengo que hacer? Pues ponte a indagar, ¿sabes?
Ostras.
Hay veces que tú vas muy flechado para la solución porque ya has visto algo antes. Además, esto es lo típico, te sale la lupa, le das... Te lo comentan, ¿no? Dices, sí, he visto no sé qué, pero ahora mismo no puedo. Y tú, vale, ya sé que ahí tendré que volver luego. Y vas a tiro hecho y te encuentras este tipo de sorpresas.
Para que vea.
Dices, bueno, pues tengo esto, voy a ver si con esto... No, ¿vale? No vale cualquier cosa. Es la solución que los programadores han querido que sea. Y tú puedes pensar, coño, pues lo podíamos utilizar con esto también. Bueno, vale, pero es que eso sirve para otra cosa.
Claro.
Así que eso es lo que hay, sí, ¿no? Pues, te sí, toca pues, aguantarte.
Pues está muy guay, me gusta... porque claro, una de las cosas que yo temía era decir, claro, como tiene esa pequeña linealidad, va a ser todo mucho más sencillo de lo que... No,
sí, no, no, pero no. Sobre todo la linealidad esta es en la primera temporada. En la segunda ya, al abrirse... Ya es que te digo, en cada capítulo de la segunda temporada estás en una parte que se va abriendo como un mapa. Entonces, conforme vas hablando con gente y vas descubriendo cosas, el mapa se va volviendo más grande. Y tienes que viajar de un punto a otro para encontrar las diferentes soluciones. Entonces, pues no es tan guiado, ¿vale?
Claro.
A lo mejor tú dices, sé que tengo que entrar a la iglesia, pero está cerrada. ¿Qué tengo que hacer? Porque aquí no hay tiempo como si fuera el Semue, ¿vale? Que puedes esperar hasta las 7 de la tarde hasta que abra. No. Tienes que descubrir qué hacer para que se abra la puerta de la iglesia. Y ahora ponte a ver dónde tengo que ir. Me voy a la taberna del pueblo, me voy al cementerio, me voy a la playa, me voy a la casa, me voy, ¿dónde voy? ¿Por dónde me muevo? ¿No? Uh-huh. Ahí ya puede pues que sí. Te pierdas un poco más y que no sea tan sencillo.
Vale. Todo meridianamente claro, pero muy bien, me alegro.
En definitiva, The Last Door es una experiencia con aroma español, muy disfrutable para todos los fans de las aventuras gráficas, y se disfruta todavía más si eres fan del mejor terror gótico. Te va a mantener pegado al mando hasta desentrañar los misterios que hay tras la última puerta que da nombre al título. Y ya te he dicho que no quería comentar mucho más de lo que iba la aventura para no hacer spoiler, pero si os gustan los misterios, el terror, esta literatura gótica, yo creo que lo vais a disfrutar, pero muchísimo, ¿eh? Porque yo me he encontrado con una agradable sorpresa. Que muchas veces que tú dices, Blasphemous ha tenido mucha fama, ha estado muy cubierto por medios especializados, incluso por medios que no son especializados, porque Blasphemous ha salido hasta en la tele.
Es verdad.
De verlo tú en cualquier lado, ¿eh? Y dices, hostia, esto ha traspasado las fronteras. Y con The Last Door no ocurrió. Y ya te digo que no tiene nada que envidiarle, son juegos muy diferentes. Porque que no tiene nada que ver una aventura gráfica, ¿no? O un juego tipo Metroidvania. Pero es que la calidad que desprende se nota desde que comienzas a jugar, ¿eh?
Bien. Después de esta gran aportación del gran perro viejo, de este análisis de The Last Door, yo me alegro de que, hombre, grandes juegos que no tienen muchas veces tanta visibilidad como juegos principales o que han tenido tanta cobertura, ¿no? Pues nos lleguen. Y nos lleguen de esta manera. Así que, señor Perro Viejo, ¿me vas a permitir que sea yo quien le recuerde a nuestros amigos y amigas dónde nos pueden encontrar? Por supuesto, siempre sabéis que estamos en Twitter para vosotros, en @memorycarduca. Podéis buscar además Memorycar Podcast en el buscador de Twitter, por si os es más fácil. Y, por supuesto, siempre nos podéis escuchar en iVoox, en iTunes, Spotify, Google Podcast, Podimo, en Audible de Amazon o Amazon Music. También estamos en aplicaciones como Pocket Cast y Tuning, en TikTok y en mil millones de sitios más donde queráis siempre.
Y bueno, nos vamos a despedir con la banda sonora de The Last Door, la que aparece, porque claro, como va con formato episódico, cada episodio tiene su opening, como si de una serie se tratara. Pues con ese temazo nos vamos a ir.
Os mandamos un abrazo enorme, esperamos que hayáis disfrutado mucho de este análisis y que estéis disfrutando de esta etapa, ¿verdad? De esta temporada o esta festividad, ¿verdad? Que ya cada año tiene más fuerza en nuestra tierra. Y que nada, que lo paséis bien, disfrutando mucho de todo. Un abrazo y hasta pronto.
Adiós. We'll be right back.